Rápidamente echamos en materia. Nos acompaña Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Gonzalo. Hola, Matías. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Bueno, partamos por la contingencia, por lo que está ocurriendo, y para luego ir después a las elecciones gremiales, en las cuales han decidido no participar desde la SOFOFA, pero ¿cómo se ve marzo para un dirigente de la SOFOFA?
Yo creo que se ve, bueno, hay mucha especulación en torno a lo que viene en marzo. Lo que uno tiene que pensar siempre en el fondo, qué es lo que uno puede hacer, más que ser, por así decirlo, opinólogo de lo que puede ocurrir, digamos. Entonces, yo creo que una primera reflexión que hicimos el otro día en el Consejo, de hecho, fue que respecto a tres o cuatro cosas que ocurren todos los días y que se tienden a incorporar en la normalidad, yo creo que hay que ser menos indolente, digamos. Yo creo que la violencia como método de cambio, por mucho que se repita, ¿cómo lograr en el fondo realmente darle mucho más importancia a esa o reprochar esa normalización, digamos? Cuando uno ve, por ejemplo, sectores políticos correr detrás de una acusación constitucional infundada, en el fondo, como la que hemos visto, y no hacen lo mismo, en el fondo, frente a diputados de la República o alcaldes que llaman a la violencia. Me refiero a eso, hay otro mecanismo, digamos, pero no se ve en el fondo el mismo, la misma envergadura de correr en el fondo, porque obviamente en el fondo el control de la violencia es difícil, por supuesto que tiene que ser hecho respetando los derechos humanos, pero obviamente la complejidad del desafío es tan grande que no parece en el fondo responsable de actores políticos que estén cada vez que ocurre alguna situación, digamos, compleja, delicada, corran a acusar constitucionalmente a los responsables de mantener orden público, digamos, como ocurrió con el ministro interior, incluso con el presidente y con el intendente.
Bernardo, pero más allá que la idea de que seas opinólogo, porque no lo ni te interesa hacerlo, ¿sientes que ha habido un daño estructural ya, de alguna manera, a la actividad económica en lo que viene, o más bien están a la espera de lo que vaya pasando y es más spot el asunto?
No hay duda, cuando se empieza a normalizar la violencia como expresión de, como método de cambio, cuando se empieza en el fondo a normalizar que actores políticos impunemente declaren explícitamente en el fondo que en el fondo, que por así decirlo, caminos extrainstitucionales, se escribió un acuerdo político, ese acuerdo establecía un proceso constitucional con plebiscito, quedó bastante delimitada la función, ¿no es cierto?, de la eventual convención constituyente que se iniciaría si es que gana la opción apruebo,
y sin embargo es la tuya, ¿no?
Mira, yo creo que un gremio empresarial tiene que manifestarse institucionalmente, y la nuestra postura en el fondo es ser muy proactivo, propositivo en meter los contenidos de la Constitución y decir en el fondo qué cosas creemos que debe tener una Constitución y cuáles deben cambiarse. ¿Dónde están las convergencias? ¿Dónde están las divergencias? Cuando hablamos de incertidumbre para la economía, mejor anticipar esos debates que postergarlos. Y eso hay que hacerlo ahora, ese es nuestro principal rol. Y en eso no vamos a ser prescindentes. Sí vamos a ser prescindentes en el tema de las opciones. Las opciones básicamente lo que definen, lo que le consultan a la ciudadanía a través del plebiscito es cuál es el proceso que usted cree que es mejor para hacer estos cambios. Hay un camino que se inicia con el apruebo, que es, no es cierto, un proceso de convención constituyente, y otro camino que se inicia con el rechazo, que es cambios dentro del Parlamento. En eso vamos a ser prescindentes, más allá de las opiniones personales que hay, son diversas, que tenemos en el mundo empresarial. Pero no vamos a ser prescindentes en poner los contenidos por delante. Hay personas que incluso dicen que tendríamos que esperar el debate de los contenidos hasta que no se defina el resultado del plebiscito. Nos parece que eso no es así, porque finalmente en ambos casos los promotores de ambas opciones han dicho que van a haber cambios sustanciosos. Entonces, de hecho, algunos promotores del rechazo ya pusieron un proyecto de ley de reforma constitucional que es de bastante envergadura. O sea, este tema de la decía hoja en blanco, no hoja en blanco, bueno, de todas formas van a ser cambios de envergadura, porque creo que ese el principal desafío que enfrenta la sociedad chilena, la política chilena, la democracia chilena y por lo tanto la economía, porque la economía está inserta en una sociedad, en una política, en un sistema democrático. Y si estas tres
ahora
cosas,
Bernardo, tú inicialmente, hace un mes atrás, en lo personal, te habías manifestado por el apruebo. Dijiste, inicialmente estoy por el apruebo a fines del mes de enero.
Yo insisto, yo creo que ambas opciones son válidas. Yo aquí no le ponemos la chapa de que un camino en el fondo conduce a la violencia, a la captura de activistas, al extremismo, a la polarización. Puede ocurrir en ambos caminos. Piensa tú en el fondo lo que ocurre hoy día en el Parlamento. Si vamos a hacer reformas de envergadura aquí y ahora, como dicen los promotores del rechazo, también es el Parlamento resiliente a la captura de activismos, a la captura de la polarización, a la captura de, ¿no es cierto?, posturas extremas que no reflejan el sentido común ciudadano, se le atribuye, ¿no es cierto?
Pero cambiaste, mes de febrero, ¿te hizo cambiar de opinión respecto?
No he cambiado de opinión, pero creo que tengo que ser mucho más cuidadoso en expresar opiniones, porque soy el presidente de la SOFOFA, y la SOFOFA tiene diversidad de posturas, y como institución somos prescindentes en estas dos opciones de procesos, y no seremos prescindentes en poner los contenidos por delante. Y esos contenidos son temas tan relevantes como, por ejemplo, cuando se habla habla de la autonomía del Banco Central. Nosotros decimos, extendamos esa discusión. ¿Cómo es posible que el Estado de Chile finalmente no sea suficientemente autónomo, sobre todo en aquellos componentes más técnicos del Estado de Chile, respecto al ciclo político? ¿Cómo es posible que el Estado de Chile, por ejemplo, cuando asume un gobierno, designe a 3.000 personas en circunstancias que cuando un primer ministro en Nueva Zelanda asume, designa a 50 personas? Entonces creo que esta lógica de la autonomía me parece que no solamente se aplica al Banco Central, debe hacerse extensivo a muchos otros organismos del Estado. Y eso involucra al empleo público, por un lado, y a la gobernanza y estructura de gobernanza de las instituciones del Estado. Y yo creo que ahí tenemos un tema súper relevante. La iniciativa exclusiva de gasto público. Nos parece también importante que se mantenga en el Ejecutivo. ¿Cómo, cuando se habla de catálogo de derechos sociales, lo más relevante es cómo se van a accionar esos derechos sociales? ¿Serán los tribunales los que determinen en el fondo si es que se cumplió con el derecho a la vivienda o va a ser una ley que va a definir el cómo? Me parece que los países que han logrado en el fondo avanzar, más bien prevalece lo segundo. Cuando se judicializa la vida en sociedad, que es lo que algunos aspiran, obviamente en el fondo que se produce una explosión del gasto público, porque si cada caso particular define en el fondo el estándar de salud o de vivienda que se le debe otorgar a los ciudadanos, bueno, finalmente la multiplicación de casos particulares implica un gasto público que no es sostenible. Entonces creemos que es importante en el fondo que la accionabilidad se determine por ley. O sea, esos contenidos son muy relevantes y brillan por su ausencia. Si este es un ciclo que se inicia hoy día, cuyo hito cero es el plebiscito, pero no es el hito final. En ambas vertientes.
Bernardo, ¿te parece complicado que uno de los dos candidatos a la presidencia de la CPC, específicamente Juan Sutil, haya dicho que él va a votar rechazo?
No me parece complicado porque lo hizo como persona. Él no era presidente de la CPC, era candidato y dijo muy claramente.
Sí, bueno, lo está diciendo como candidato a la CPC, no lo está diciendo.
Bueno, así como yo dije, una expresión distinta en el fondo, como tú me recordabas, digamos, pero creo que ambos tenemos que ser en el fondo, cuando en nuestra condición de presidente de Sofofa y eventual presidente de la CPC, yo creo que él explicó en el fondo que como CPC iba a ser presidente, porque habían distintas posturas empresariales y no podía en el fondo adivinar, en el fondo, no hay una especie de promedio de posturas empresariales. Hay distintas postura y por lo tanto hay que ser presidente. Y segundo, porque los que votan son las personas, no las instituciones. Lo que sí no podemos ser presidente, insisto, son los contenidos. El plebiscito ofrece dos caminos posibles para cambiar la Constitución. En ambos caminos se va a cambiar la Constitución. La pregunta que tenemos que hacernos es qué camino es más resiliente a la captura, qué camino es más resiliente, ¿no es cierto?, a la polarización, a los activismos, y por lo tanto también hay que meterse no solamente en los contenidos, sino que cómo se va a hacer ese procedimiento. Hay experiencias comparadas donde se han hecho procesos constituyentes que han resultado exitosos. Y por ejemplo, en el requisito de transparencia. ¿Hasta qué punto se lleva eso? ¿Esto va a ser una casa de vidrio donde cada opinión de un integrante de la convención constituyente va a quedar en fase transmitida en vivo? Y por lo tanto arriesga, ¿no es cierto?, que cuando salga de esa convención sea funado. Sí. O sea, aquí la libertad, que eliminemos la funa, que eliminemos la coacción, es fundamental para el funcionamiento del Congreso Nacional. Por eso creo yo que el riesgo de captura está en ambos procesos. A rato se atribuye solamente a la convención constituyente. También lo tiene el Congreso, lo vemos todos los días, digamos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la política chilena, frente al ofrecimiento de una institución privada como la Asociación Chilena de Seguridad, que dijo, yo hago 30.000 operaciones no GES al mismo costo del aparato público hoy día, tengo la capacidad instalada para hacerla, y el Ministro de Salud, por la dinámica política que está teniendo la reforma del FONASA, dice que no. Eso es un ideologismo trasnochado que está capturando la política chilena. Y por lo tanto, tanto el Congreso como la eventual convención constituyente tienen riesgos de ser capturadas por polarizaciones que no reflejan el sentido común ciudadano. Entonces hay que levantar esos riesgos en ambos caminos y meterse a full en los contenidos como Sofofa. Nosotros en el fondo somos pro cambios, ojo, aquí somos pro cambios constitucionales, y los vamos a empujar tanto si es que se abre el camino de la opción rechazo como si se abre el camino de la opción apruebo.
¿Tiene riesgo la política chilena de ser capturada o ya está capturada?
Bueno, hay niveles de captura, por supuesto que crecientes. Ese es el ejemplo que te acabo de decir.
Sí, ese,
es claramente en el fondo, si es que hay una prestación de salud de mejor calidad, con mejor tecnología, con mejores medios y al mismo costo que el aparato público, que la política chilena diga que no, me parece completamente sorprendente. Y eso refleja que el Congreso, aquellos que ellos dicen reformas aquí y ahora en el Congreso, y no cambian el funcionamiento del Congreso, me parece en el fondo tan riesgoso como, ¿no es cierto?, el camino que se abre con una convención constituyente, que por supuesto que tiene riesgo porque es una cosa nueva, que tiene que crearse y tiene que, en el fondo, adoptarse las reglas de funcionamiento. Pero las reglas de funcionamiento del Congreso actual, ¿son respetadas? Las urgencias, la iniciativa exclusiva del presidente de la República, no son respetadas. Por lo tanto, yo preferiría que ambos, los sectores que promueven ambas opciones, digan, bueno, ¿cómo cambiamos el proceso Si en los tiempos modernos el método, el proceso es casi más importante que el resultado. Yo creo que el Congreso tiene que tener una etapa prelegislativa donde básicamente los proyectos de ley se expongan al análisis experto, a la participación ciudadana, que todo esto ocurra antes de que ingrese el proyecto de ley al Parlamento, una etapa prelegislativa normada, transparente, donde los las empresas, por ejemplo, puedan opinar en forma transparente, los técnicos puedan opinar en forma transparente y también la ciudadanía puede opinar en forma transparente. Entonces, yo preferiría, en el fondo, porque el desafío que tiene Chile es básicamente cómo lograr que las instituciones de la democracia representativa le den gobernabilidad al país en tiempos complejos. Y es un desafío que tienen todos los países del mundo. Y eso es mucho más relevante que, no es cierto, tal o cual reforma. Y por lo tanto, cuando hablamos de economía, por ejemplo, tú preguntabas por la economía y qué pasaba en marzo. Bueno, lo más relevante, ¿no es cierto?, es, y nosotros lo hemos dicho desde que asumimos en Sofofa, mejorar la cancha de lo público, mejorar el proceso legislativo, modernizar nuestro Estado, modernizar las instituciones. Las instituciones pueden ser, uno puede considerar que tal institución es buena y tiene una buena gobernanza, pero si no goza de legitimidad, pierde eficacia. Ese es el principal desafío que enfrenta Chile y por lo tanto los empresarios tenemos que asumir que ese es el desafío.
Hoy día viene
retomar la legitimidad y esa, perdona Matías, y esa va a ser una de las principales tareas, probablemente junto con colaborar a la reactivación de la economía, o sea, apuntando que el coronavirus también está golpeando fuerte y que si no, si la seguridad pública no se asegura, eso también va a golpear la economía, y junto con la conversación constitucional va a ser una de las principales tareas de quien presida a la CPC, ¿verdad?
No hay duda, y lo que tú decías, la seguridad pública, solo volver a insistir en la indolencia. Creo que todos hemos sido algo indolente en el fondo, frente a cómo esta cosa se empieza a normalizar, la expresión violenta, las declaraciones en el fondo de líderes políticos llamando a la violencia, las declaraciones que insinúan, ¿no es cierto?, caminos extrainstitucionales, y frente a ellos...
¿No pones ninguna responsabilidad en el gobierno en no haber podido controlar el orden público?
Bueno, por supuesto que el gobierno es el principal responsable a través de las fuerzas de orden y seguridad para resguardar el orden público, pero por supuesto en el fondo que la acción de ese gobierno, de ese Estado, de esas fuerzas de orden y seguridad requiere un cierto piso de legitimidad, y ese piso de legitimidad también se lo dan las fuerzas opositoras. O sea, cuando una oposición en masa promueve la acusación constitucional contra el presidente o contra el intendente o contra el ministro del Interior, en circunstancias de que son conscientes de lo difícil que está haciendo resguardar el orden público, obviamente le está quitando piso de legitimidad a esa acción coercitiva que debe tener el Estado, obviamente con el debido respeto a los derechos humanos, ¿no? En el fondo aquí se empiezan a inhibir en el fondo la acción del Estado porque en el fondo, por supuesto que siempre cuando la intervención es compleja y cuando la manifestación combina manifestaciones pacíficas con violencia, es muy difícil en el fondo producir esa separación. Y lamentablemente se pueden producir en el fondo errores, abusos y violaciones de derechos humanos. Ahora, obviamente hay que reducirlas, hay que evitarlas, pero no por eso se puede en el fondo ejercer acciones políticas que finalmente terminan inhibiendo la acción del Estado para en el fondo controlar el orden público.
Bernardo
Larraín. Solo un ejemplo de la indolencia. En el fondo, ayer hubo bombas en un edificio corporativo. Vimos cómo se destruyó, ¿no es cierto?, el Hotel O'Higgins y el emprendedor que está detrás tuvo que cerrar sus puertas. Vimos cómo otra compraventa de autos, los autos del segundo piso los botaban al primero. Y yo creo que hay mucha indolencia desde la política frente a esas situaciones. Así como yo no sé cuál es el instrumento, pero creo que muchas veces en el fondo por un pequeño conflicto político corren la oposición o los gobiernos, según sea el caso, en presentar recursos a los tribunales, en fin. Y frente a la desprotección de chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, que son comerciantes, que no pueden en el fondo transitar tranquilos por la ciudad, que pasan por Plaza Italia en el fondo y son objeto de peajes completamente irregulares, digamos. Frente a eso hay completa indolencia. Y yo creo que todos tenemos que asumir, en el fondo, el desafío de visibilizar esos testimonios.
¿Tú estás tomando medidas de protección en tus empresas, o en la Sofofa, o en lo personal?
Bueno, en general hay más preocupación, por supuesto, en el fondo. En el caso de Sofofa no hemos tomado más medidas de precaución, pero obviamente hay preocupaciones. Es en el fondo el camino de infundir temor. Es un camino extremadamente peligroso. Y finalmente, no solamente no se puede desarrollar la economía con normalidad, sino que también no se puede desarrollar, en el fondo, las elecciones con normalidad. Todos de fondo que necesitamos por los cambios, debiéramos ser los más interesados en generar las condiciones habilitantes para que se produzca este proceso en libertad y normalidad. Y nosotros vamos a estar en ese camino. Nunca vamos a estar en el camino de decir, mire, si es que no se produce, si es que no ocurre esto, no hay plebiscito, digamos. No, nosotros queremos plebiscito. Creo que es importante que se hagan los cambios, cualquiera sea la vertiente que los chilenos decidan, pero con el igual nivel de fuerza tenemos que ser mucho más proactivos y menos indolentes en visibilizar la gravedad de esta normalización de la violencia, de las expresiones extrainstitucionales, de los llamados a la violencia y liderazgo político. Eso es completamente inconcebible. Y eso es un desafío también para la prensa, para los gremios empresariales, para todas las instituciones. Eso no se puede normalizar. O sea, parte del marzo y lo primero que debiera ocurrir en el fondo es un rechazo total y no esa indolencia que uno ve a ratos.
Bernardo Larraín, hoy día la SUFOFA, entiendo, tiene reunión o recibe a los dos candidatos que aspiran a presidir la CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, que aglutina las distintas ramas. Casi todas las ramas ya están decididas. Ustedes, la SUFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, todavía no. Por lo tanto, yo sería inconducente preguntarte cuál te gusta o cuál es tu candidato si todavía no se juntan con ellos, pero cuáles son los perfiles distintos, cuáles son las ventajas de uno y otro, por qué Ricardo Güemes o Juan Sutil deberían conducir. Bueno,
dije antes, respecto a la política, que el método es tan importante como el resultado, y por eso nosotros hemos decidido hacer un camino completamente institucional, colegiado, informado. Nosotros no vamos a anticipar un pronunciamiento solamente en conocimiento de las destacadas trayectorias que tienen ambos candidatos y de sus características personales. Nosotros hemos dicho desde el principio de este proceso que hay que poner por delante el proyecto. Lamentablemente hasta ahora no se ha puesto por delante el proyecto. Y hoy día lo que vamos a hacer en el fondo es preguntarle respecto al menos de tres materias a los candidatos. ¿Cuál es su mirada de proyecto? Y esas tres materias son, primero, en el fondo, yo creo que toda institución, sin requerir un reproche a lo que ha hecho en el pasado, porque algunos interpretan en el fondo cambios como que estamos criticando el pasado. Yo creo que toda institución tiene que cambiar, está desafiada a evolucionar. Y toda persona que aspira a liderar, en el fondo, a iniciar un nuevo liderazgo en una institución, tiene que conjugar la palabra cambios. Entonces queremos preguntarle, bueno, ¿cuáles son los cambios que usted va a hacer en la CPC? La CPC es una institución tipo plataforma abierta que articula múltiples voces empresariales, es una institución centralizada con una vocería única y exclusiva. Nosotros creemos que el camino es el segundo y que algunos han hecho como sinónimo
ese proyecto que venía desde la SOFOFA no le fue bien.
Bueno, por eso yo lamento que cada vez, en el fondo, aquí, mire, yo creo que el momento que vive Chile es muy importante, la unidad empresarial, primero. Y segundo, por supuesto, en el fondo, que hay momentos los momentos son importantes para definir cambios, pero ojo con no sobreponderar. Yo siempre escucho, en el fondo, cuando uno plantea cambios, el contraargumento de la unidad empresarial, y no es el momento. Yo creo que siempre es el momento para cambiar. Y si habiendo iniciado una discusión con los presidentes de ramas, que de hecho se inició dentro de la CPC, con una consultoría de Virtus Partners, que identificó dos caminos posibles en base a las conversaciones que tuvo Virtus con los presidentes de la rama, dijo, mire, una alternativa es una CPC centralizada con capacidades propias. Otra alternativa es una plataforma abierta que visibiliza múltiples voces empresariales y que descansa las capacidades que tienen las ramas. Yo soy más partidario de la segunda y voy a ser sistemático en plantear ese cambio. Ahora, si hay otros caminos de cambio, encantado de escucharlo. Lo que yo no creo que sea positivo, en el fondo, es decir, la única posibilidad de mantener unidad empresarial es el status quo. Yo creo que toda institución debe desafiarse a cambiar si es que quiere ser influyente en el Chile de hoy. Y ese es el primer tema, en el fondo.
Y los otros dos,
perdón. Los otros dos son básicamente cómo se posiciona el mundo empresarial precisamente en el debate constitucional. ¿Cómo lo ve, en el fondo? ¿Va a ser activo en plantear contenidos? ¿O va a esperar el resultado del plebiscito? En fin, ¿o va a ser más bien pasivo y va a entregarle esa responsabilidad a la política?
Porque muchos han criticado que en toda esta crisis el empresariado ha sido muy pasivo y muy ausente.
Bueno, lo pasa que cuando hay una movilidad y una inestabilidad tan grande, en el fondo cualquier voz, en el fondo, parece silenciosa, pero en el fondo los empresarios tampoco tenemos una vocería única, homogénea. Aquí cada empresa actúa en el ámbito de su realidad, y están actuando, y mucho. Ahora, no anunciamos los cambios y las cosas que estamos haciendo por cadena nacional, digamos, como lo hace la política, en fin. Eso estamos haciendo mucho, tanto individualmente, y quisiéramos ser más colectivamente. Yo creo que plataformas como SUFOFA, como CPC, también pueden enfrentar desafíos tan relevantes como el desafío de la educación. La CPC está vinculada con INACAP. Cada una de las ramas tiene múltiples liceos técnicos, instituciones de capacitación. Entonces, una de las cosas que queremos proponerle a los candidatos es decirle, mire, ¿por qué no hacemos de la CPC un gran articulador de las iniciativas educacionales que tienen los gremios empresariales? Porque los mismos gremios decimos, en el fondo, que esas iniciativas educacionales no están suficientemente articuladas con las empresas que van a demandar a esas personas para su trabajo. Entonces, creo que esa articulación es fundamental. Ese va a ser un segundo tema. O sea, primero, la gobernanza interna. Segundo, en el fondo, un proyecto empresarial colectivo, articulador de las capacidades que están dispersas entre las distintas ramas. Por ejemplo, en el tema educacional. Y el segundo, que ya lo mencioné antes, o tercero, es el cómo se posiciona la CPC en el debate constitucional. Ya son tres temas que nos parecen muy ilustrativos de lo que debe ser el rol de la CPC en los próximos dos años.
¿Por qué no fuiste de candidato tú?
Yo estoy en CPC, en SOFOFA, hasta mayo del 21. Y a mí, en esta lógica de voces empresariales diversas, no me parece la doble militancia. Primero. Segundo, nosotros, en el fondo, ponemos por delante el proyecto y no las personas. En la vez anterior, pusimos adelante tanto el proyecto como una persona, porque el candidato nuestro fue Alfonso Suet, y finalmente fue electo presidente de la CPC. Nos parece importante también que otras ramas tengan la oportunidad de liderar la CPC, por lo tanto nos parecía en el fondo en esta oportunidad, nos parecía mucho más importante poner el proyecto por delante que haber puesto una persona como candidato a la CPC. Y creemos que los dos candidatos que hay tienen buenos atributos. Lo relevante en el fondo es decir, mire, yo hubiera querido en el fondo que los candidatos, por ejemplo, mostraran un equipo. Yo creo que la CPC tiene que tener en el fondo...
¿Y no lo han mostrado?
Bueno, no lo han mostrado y obviamente lo pueden mostrar después de electo. Eso es lo que han dicho. Mira, aquí esto, el tema del equipo corresponde hacerlo después de. Pero a mí me parece importante, por ejemplo, hoy día que una en gremio como la CPC, por supuesto que tenga un presidente fuerte, pero al mismo tiempo que se acompaña con una dirección ejecutiva protagonista. Yo creo que hoy día, si uno ve los gremios empresariales en el mundo anglosajón, tienen direcciones ejecutivas muy fuertes y protagonistas. ¿Por qué? Porque eso permite que la presidencia la suman empresarios o gerentes generales o CEOs que están activos y vigentes. A mí no me gusta cuando los gremios empiezan a poblarse de personas que se retiran, por valiosa que sea su experiencia. Yo creo que los gremios tienen que ser presididos por personas activas y vigentes en el mundo empresarial y que se mantienen activas. Y para posibilitar eso, tienen que acompañarse por direcciones ejecutivas fuertes. Y qué mejor que tener la CPC, por ejemplo, una dirección ejecutiva fuerte, ¿no es cierto?, liderada por una mujer profesional, joven, capaz, digamos. Me parece que sería una cosa muy positiva para el mundo empresarial. Y también le voy a preguntar eso, ¿cómo ve usted eso? Y en función de eso, hemos tomado una decisión colectiva. Así que estamos como...
¿Hoy día mismo?
No creo, porque lo vamos a procesar, lo vamos a definir. Y no hay apuro, insisto, creemos que el método es muy importante. Yo no quiero anticipar en el fondo, mira, aquí el vamos a apoyar a tal persona, porque eventualmente alguien podrá considerar que hay un caballo ganador, hay que subirse rápido. Todo eso a nosotros no nos viene.
Nos tenemos que ir, Consuelo, pero una preguntita. Las dobles militancias, te referías que ser presidente de la SOFOFA y de la CPC, ¿no te parece bien las personas? No.
No me parece bien, no, el pasado fue así. Okay. Por ejemplo, Juan Claro fue presidente de la CPC, sí, y de la SOFOFA.
Sí, sí. ¿Es posible la doble militancia de un dirigente gremial como tú y ser constituyente, por ejemplo? ¿Te gustaría ser candidato?
Bueno, la ley entiendo que lo permite, ¿no es cierto?
¿Lo permite?
No sé si yo creo que lo razonable es si uno va a ser constituyente o cualquier persona que
pero esté considerando. Pero es cierto que tú has considerado...
O sea, no es compatible con Bernardo, presidir un gremio.
¿Es cierto que has considerado ser candidato constituyente?
No, considero para nada. Estoy 100% abocado, ¿no es cierto?, a mi desafío en SOFOFA. SOFOFA es una plataforma, en el fondo, que puede ser muy influyente en la generación de contenidos para el debate constitucional, y eso es tan relevante como estar dentro de la convención constituyente. Yo creo que vamos a aprovechar al máximo esa plataforma y frente a la pregunta de por qué no pusimos personas de SOFOFA en la elección de CBC, porque queremos aprovechar todas esas capacidades de SOFOFA dentro de SOFOFA. En SOFOFA estamos armando una red de básicamente consejeros que van a ser patrocinadores o líderes de iniciativas diversas, y queremos visibilizar a esos consejeros y quiero que ustedes nos ayuden, porque muchas veces cuando se habla, ¿no es cierto?, que el mundo empresarial debería ser más diverso y uno ofrece, ¿no es cierto?, otra persona, ¿no es cierto?, para participar en un seminario o entrevista, y siempre la respuesta es no, tiene que venir el presidente de la institución. Así que si queremos más diversidad, ojalá que acojan a muchos consejeros valiosos que están en SOFOFA.
Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Consuelo. Que estén bien.
Consuelo, nos reencontramos el lunes y llega Nicolás el lunes, suponemos.
Llega Nicolás.
O sea, llegaba el lunes pasado, ahora suponemos que llega el lunes.
Así estamos, uno nunca sabe. Oye, que sea un viernes tranquilo. Hoy tenemos el último capítulo de Cartas Notables, Marco Aurelio a Macrina, pero el lunes, Bárbara Espejo vuelve con Amores Notables.
Consuelo, buen fin de semana. El lunes nos reencontramos. Chau.
Muchas gracias.